Aquí estamos otra vez con unos invitados. Tenemos aquí David Obando, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Y aquí José Yapur.
Hola, ¿cómo estás?
Y estás corriendo, ¿no?
Corriendo,
¿qué,
total.
¿Qué pasó?
He tenido hoy día dos charlas y justo acabo de salir una charla súper rápido.
Y otra charla, pero aquí más a gusto, ¿eh?
Que totalmente.
Más a gusto.
No, pero la gente también es muy bonito estar en las sesiones con ellos.
Claro que sí. Esta sesión está en vivo, así que si tienen preguntas, por favor, estamos respondiendo a todas las preguntas. Aquí tenemos personas que pueden responder. Ellos saben todo. Si tienen preguntas de la vida, ellos también, ¿no?
Doctor bueno, Corazón.
La si respuesta es 42.
Siempre. 42 siempre, ¿no? Aquí estamos, vamos a hablar un poco de, aquí tenemos la ARM y la evolución de plataformas en Azure contigo. ¿Y uh-huh. ¿qué temas hablaste tú aquí también?
Tuve cuatro sesiones.
¿Cuatro?
Sí.
¿No ayer, estás cansado?
Sí. Un poquito. Y además atendiendo gente que tiene preguntas, ¿no? Uh-huh. Ayer hablé acerca de ASP.NET Core y .NET Core, pero acerca de los fundamentos, les enseñé a la gente cómo usar línea de comando y demás. Después hablé un poco, hablé un poco acerca de ingeniería de performance, cómo encontrar defectos en performance y cómo acelerar las aplicaciones. Hablé un poco acerca de seguridad en la nube, cómo hacer servicios seguros, cómo hacer threat modeling, un modelado de ataques y temas por el estilo. O sea, ha sido bastante variado y entre tanta pregunta ya estoy un poco como nebuloso.
Liado, ¿no?
Sí, como que todas se me están mezclando. Todas las
Hay
charlas.
Que liarle más, ¿eh? Más preguntas, por favor. ¿Y qué temas hablaste tú?
Sí, bueno, yo he visto al inicio todo lo que es OpenS en Azure, cómo el nuevo Microsoft ha cambiado la forma de acercarnos a las comunidades de open source en el Perú, en el mundo, cómo eso abre nuevas oportunidades para todos nosotros. Y en la forma en la que también Microsoft, soportando tecnología que antes no tenía soporte, ayuda al crecimiento de esta tecnología en toda la comunidad, ¿no?
Muy bien. Y, pues más, sí. Perdón.
No, y bueno, y la segunda sesión que he tenido hace poco es cómo ahora Microsoft le ha dado el empowerment a los desarrolladores para poder provisionar infraestructura.
Claro.
Sin necesidad de procesos muy complejos, de saber de procesos de provisionamiento de TI, ¿no?
Perfecto. Entonces vamos a hablar generalmente de Azure, la infraestructura y cómo puede un desarrollador pues, decir cómo con los ARM templates. Vamos a hablar de eso. Y luego vamos a ir más finamente a ASP.NET. Y vamos a hablar de eso también. Entonces, si hay preguntas, por favor, las tengan. Vamos a empezar con la infraestructura. Anteriormente era muy difícil empezar con una infraestructura porque no estaba en la nube, se tenía que comprar cosas. Vamos a hablar acerca de cómo ha cambiado el tema ahora.
Bueno, desde el inicio, en el que ahora puedes ir a Visual Studio, buscar una plantilla e incluso ver una gráfica, un diagrama de cómo se va a ver tu infraestructura y ver balanceador, máquinas virtuales, NIC, todo absolutamente gráfico, darle clic en Deploy to Azure desde Visual Studio, tener la infraestructura y comenzar a programar, eso ha cambiado totalmente, ¿no? Lo que era antes era, básicamente, tenías que tener un arquitecto de IT que vea los flujos de comunicación que iba a tener tu aplicación, dimensionar lo que ibas a necesitar, era mucho más complicado de lo que es ahora. Y no podías hacerlo desde Visual Studio, tenías que saber PowerShell. Y yo como developer, de hecho, no era muy amigo de PowerShell.
Tampoco yo, ¿eh?
Sí.
Estoy un poco avergonzado, les voy a comentar algo que pasó.
Okay.
En el build, el build pasado, llegó un señor y llegó muy temprano y todo estaba liado y era mi primera entrevista. El señor se llamaba Jeffrey Snover y yo no sabía acerca de PowerShell. Entonces yo lo estoy entrevistando y me di cuenta a mediadas de la entrevista, este señor inventó PowerShell. Me dio una vergüenza muy grande, amigos. Perdona, pero PowerShell como desarrollador usualmente no lo hemos utilizado, ¿no?
Sí, correcto.
Y ahora el tema de poner infraestructura para un desarrollador, ¿cómo se hace? Con Azure se puede presionar muchos botones para poner un VM aquí, para poner otro VM aquí, para tener un website aquí, pero ¿cómo se puede hacer todo uno a la vez?
Mira, de hecho, las plantillas del nuevo modelo de ARM, que ha sido un cambio sustancial en cómo era Azure antes a lo que es ahora, te permiten justo eso, tener plantillas, por ejemplo, que ya incluyan todos los componentes que necesita tu aplicación desde un diagrama gráfico y desplegarlos desde Visual Studio sin necesidad incluso de entrar al panel de Azure, por un lado. Y por otro lado, también te permite como desarrollador, al ser plantillas que están en JSON, que todos los desarrolladores conocemos, uh-huh. automatizar nuestros procesos de creación desde nuestro propio código. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que desarrollas una aplicación que necesita crecer dinámicamente y vas a usar scale sets de Azure, uh-huh. pero en tu código mismo, cuando detectes un pico, puedes provisionar desde el mismo código más infraestructura. O sea, eso es algo...
Eso es interesante, ¿no?
Claro. O sea, eso es algo que antes era un poco irreal de lograr porque tendrías que llamar un shell y ya te metías a otros temas. Pero ahora, desde JSON, provisionas, llamas al servicio en Azure y ya estás.
¿Y es un servicio de parte de Azure donde uno puede llamar y decir, yo quiero otro VM, yo quiero otro claro. website, yo quiero que este website sea ahora dos, uh-huh. dos máquinas?
Claro, es la combinación del command line interface de Azure uh-huh. que funciona en cualquier sistema operativo uh-huh. y bajo cualquier servidor de aplicaciones y tu plantilla en JSON.
¿No? Qué interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado la cosa?
Sí, totalmente.
Y una cosa que hablamos mucho de ARM templates. ¿Qué significa? ARM plantilla es la palabra en español, ¿no?
Sí. ARM es Azure Resource Manager.
Así es. Entonces, en Azure, cualquier resource que uno quiera se puede iniciar a través de un servicio cualquiera.
Sí, es más, yo tengo amigos acá de la comunidad peruana que han desarrollado web services para que simplemente a través de parámetros indiques lo que quieres hacer y provisionan los servicios en la suscripción del cliente en Azure. Entonces,
¡qué fuerte!
Imagínate, los workloads nuevos de aprobación de TI en las empresas del 2016. Entras a un SharePoint, tienes tus workflows de SharePoint para el request, o sea, pongo necesito tantos cores algo en un formulario, mi jefe me lo aprueba, eso llama automáticamente al web service y en 5 minutos tengo mi infraestructura lista, recibo un correo electrónico diciendo este es tu usuario y este es tu password.
Es impresionante, ¿no? Porque he escuchado y he tenido varios invitados, ¿no? que me han dicho que anteriormente, si uno necesitaba un servidor aquí en Perú, necesitaban mandarlo, tenía que llegar en un barco, tenía que llegar a las aduanas, tenían que verificarlo, tenían que poner los impuestos y 3 meses después lo tenían aquí en la oficina.
Y eso es un tema no solo Perú, es Latinoamérica.
Sí. Y eso, y ahora me estás diciendo que no es simplemente una infraestructura específica, pero cualquiera en 5 minutos.
Sí, de 5 a 10 minutos, dependiendo.
Sí, 5 a 10. Vamos a hablar un poco más del tema del open source en Azure, porque a menudo muchos quizás piensen que en Azure solamente se puede hacer cosas Microsoft. ¿Qué otras cosas hay allí? Y luego después vamos a empezar a hablar de ASP.NET.
Sí, bueno, de hecho, comenzando con que en este momento el 28% de Azure es open source. Uh-huh. Y tenemos una galería que se llama el Marketplace, donde invito a todos los ISVs de uh-huh. todas las tecnologías a que puedan crear sus propias plantillas y vendérselas al mundo.
O sea, ¿sus propias plantillas de infraestructura?
Sí, de infraestructura o de servicios de plataforma, de cualquier cosa. Y pueden venderlos a través del portal de Azure, del Marketplace, comenzar a generar ganancias. Y puede ser de cualquier tipo de tecnología, ya sea Linux o Microsoft, o Windows, perdón. Puede ser SQL o Oracle. O sea, puede ser incluso MySQL, Postgres, Mongo. Ajá. Pueden ser cualquier tipo de tecnología de las que hoy en día están súper difundidas. Y sobre todo, a mí me gustó mucho, a raíz de que hemos tenido mucho acercamiento a las comunidades de open source, que uno de los antiguos presidentes de la comunidad de software libre uh-huh. en el Perú ahora tiene contacto muy directo con Microsoft porque dice, en verdad ustedes son la nube más abierta que hay en el mercado, ¿no? Entonces, ha cambiado muchísimo la percepción de la gente de software libre a raíz de nuestra apertura, ¿no?
Y eso está muy bonito. Hablando de software libre, vamos a empezar con ASP.NET Core, que ha cambiado bastante. ¿Puedes hablar un poco del tema por aquellos que saben de, por ejemplo, claro. WebForms o ASP.NET?
Claro. Bueno, pero nada, mi nombre es David. Yo trabajo con el equipo de ASP.NET Core y .NET Core. Mi enfoque principalmente es performance. Lo que hago es tratar de que corra más rápido, tratar de que sea pues más funcional. Ese ha sido uno de los fundamentos clave y una de las razones por las cuales decidimos reescribir una gran parte de lo que es la infraestructura de ASP.NET. Queríamos hacerlo más funcional, más modular, más ágil y de paso lo hemos hecho código abierto de forma tal que cualquier persona que tenga necesidad de generar su propia extensión o crear diferente funcionalidad que tal vez no viene incluida con MVC, tanto, o sea, podrías agregarla como middleware, lo puedes inyectar O si querés hacer cambios fundamentales de cómo funciona MVC o cómo funciona ASP.NET, lo puedes inyectar, lo puedes cambiar, dado que es código abierto. Si es un cambio muy bueno, si es una, un nuevo feature, una nueva característica del sistema, podríamos inclusive considerarlo para agregarlo al, al código central, al que nosotros distribuimos, probamos y demás. Todas las colaboraciones de la gente las estamos pasando por el mismo control de calidad estricto que cualquier código que escribiéramos internamente, tanto en funcional, en pruebas, como en seguridad, en performance, etc. La gente le ha gustado mucho hasta el momento. Es un tema que aún está en desarrollo, ¿no? O sea, recientemente tiramos el Release Candidate 1, actualmente estamos trabajando en el Release Candidate 2 de ASP.NET Core y estamos trabajando muy, muy, muy cercanamente con la gente de .NET Core. Los proyectos están prácticamente fusionados porque uno depende del otro. Tanto, o sea, imagínate que estamos utilizando las librerías de código abierto de .NET, los compiladores Roslyn, el asunto de las optimizaciones a nivel de procesador, nivel de máquina, todas las capas, todas las librerías hasta el nivel de ASP.NET y además el tooling en Visual Studio. Todo lo estamos integrando en un solo esfuerzo colaborativo. Yo creo que de las cosas más interesantes que hemos visto hasta el momento es que tenemos una mejoría en el rendimiento de ASP.NET que no teníamos idea que podíamos hacer esto tan bien. Por darles un ejemplo, al principio del proyecto teníamos la noción de que nuestra mayor competencia iba a ser Node.js debido a las características de performance. Node.js es muy rápido, ágil, muy baja memoria, muy bajo uso de procesador, basado en eventos, rapidísimo. Una prueba en mi tablet, en mi Surface. Con ASP.NET, la versión anterior, la versión 4.5, hice un estilo hola mundo, un servicio que me iba a un caché, traía unos datos, me los tiraba en JSON. En mi prueba local estaba tirando más o menos 1200 peticiones por segundo. Un código similar en Node.js me tiró más o menos 9000 peticiones por segundo, así que era una diferencia grande, de 1200 a 9000 en Node.js. Actualmente con ASP.NET Core estamos en 85,000 por segundo en la misma tablet. O sea, es una diferencia de 1200 en la versión anterior de ASP.NET a 85,000 por segundo en la tablet. Ahora imagínate la diferencia que eso va a significar en costos de infraestructura cuando estás corriendo en la nube. Tener mucho mayor flexibilidad, más máquinas virtuales por cada máquina física porque ocupa menos memoria, ocupa menos procesador. Las características de performance no es solo que tenga mayor throughput, mayor cantidad de peticiones por segundo, sino también menor costo operacional. A todos nos sirve.
Y eso es impresionante, ¿no? Pero hay que hablar un poco de... Es más o menos un cambio fundamental de aquellos que están ya a ASP.NET, el anterior, a Core. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cuáles son las diferencias? Si uno quiere ir a Core, ¿qué cosas tiene que pensar?
Claro. Sí son diferentes porque está basado en, o sea, nuestra capa fundamental es .NET Core. .NET Core es un subconjunto de lo que era .NET anteriormente. Entonces, algunas cosas cambiaron. Hay algunos APIs que tenías acceso a utilizar desde el .NET tradicional ya no existen o al menos no están aún. Si hubiera una necesidad que los clientes nos están diciendo, mira, es que este en particular lo usamos mucho y la gente y la voz en general se hace escuchar, pues lo agregamos a Core. Es código abierto, es cuestión de agregar un API, eso no cuesta nada. Pero lo estamos tratando de optimizar a lo mínimo, de forma tal que sea modular, que sea rápido, que sea funcional. Ahora, tu código, la versión anterior, en buena parte, al menos en forma del esquema de tu aplicación, queda muy parecido. Van a haber diferencias funcionales en cuanto a cómo registras tu middleware en ASP.NET. Hemos hecho muchos cambios porque la forma tradicional en cómo funcionaba ASP.NET 4.5 hasta 4.6 ha sido que cargas estos DLLs con MVC y con Razor y con todas las tecnologías de ASP.NET y se quedan residentes en memoria. Tienes acceso a todos los APIs, pero ahí están en memoria y están consumiendo recursos, están consumiendo inclusive ciclos de CPU. Mientras que la versión nueva en ASP.NET Core lo hemos modularizado de forma tal que solamente la funcionalidad que estás realmente utilizando es lo que se importa al proyecto, es lo que se carga. Y obviamente eso reduce la carga en memoria, reduce la carga en CPU, pero también significa que hemos tenido que utilizar un modelo Owing de inyección de middleware muy fino, muy preciso, que hace que haya que empezar a pensar más en contenedores, empezar a pensar más en cómo registro lo que necesito utilizar. Así que el tema no va a ser como que tengo un proyecto en ASP.NET clásico y nada más lo abro ahora en la nueva versión y ya me sirve. Sí va a haber un tema de fricción a la hora de moverse de uno al siguiente, pero la idea es que para cuando hagamos el release a tu web, vamos a tener todas las guías y quién sabe si hasta van a haber vendedores con soporte de automatización para migraciones, que eso ya hemos visto en el pasado que algunos.
Entonces, para migrar no es simplemente cuestión de decir ahora esto es ASP.NET.co, eso no va a funcionar.
No, correcto. Una forma de pensarlo es que podríamos cambiar las referencias NuGet de la versión anterior a la actual. Eso te va a llegar hasta cierto punto, eso lleva como un 90% de la migración, es sencillamente cambiar la referencia de NuGet. El otro 10% va a ser un pequeño asunto de cambiar cómo registras el uso de MVC, cómo registras el uso de Razor. Razor va a seguir funcionando de la misma forma. Además, tenemos nuevas funcionalidades como Tag Helpers, que es una forma más clara, más concisa, se parece más a HTML y menos mezclar C# con HTML en una sola página, sino que se ve más como HTML. Pero con equidad funcional con respecto a Razor.
Y eso es interesante, ¿no? Porque según tengo entendido, si empiezas un proyecto ASP.NET Core y no pones nada, no va a haber nada.
Correcto.
De hecho, he escuchado, y me puedes decir si eso es correcto, usualmente cuando estamos en una página web y hemos construido un proyecto web, ASP.NET.Core, si yo intento buscar archivos, ¿no? con el slash, ni se van a encontrar, ¿no?, sin el middleware, ¿no?
Correcto, porque el ASP.NET, la versión Core, él no entiende por su naturaleza, está vacío. Él no entiende cómo interpretar las rutas en el URL. Él no entiende cómo acceder a recursos. Él no entiende cómo... es más, ni siquiera tiene una página de error. Uh-huh. Por defecto, lo que tenemos es un contenedor vacío. Te sirve HTTP, nada más. Si quieres utilizar una página de error a la hora de... de estar desarrollando, puedes registrar la página de error como middleware. A la hora que se tiene una excepción, la captura, te la despliega bonito en forma que tu desarrollo sea fácil. O también errores como errores 500, errores 400 a la hora de correr contra clientes, ¿no?
Qué interesante, es, ¿no? Y a mí me encanta eso, ¿no? Porque anteriormente ASP.NET cargaba pues una monstruosidad de cosas que quizás íbamos a utilizar.
Correcto.
Y ahora empezamos con nada, añadimos lo que queremos y por eso es más rápido, ¿no?
Correcto. Sí. Inclusive hay algunos componentes que lo puedes registrar. Por ejemplo, quiero registrar que se utilice Kestrel, el servidor open source que tenemos, o que se registre también IIS. Y solamente si estás utilizando Kestrel, se van a cargar los módulos de Kestrel, no se cargan los módulos de IIS. Y viceversa, si estás usando IIS, no se cargan los módulos de Kestrel. No, si no estás en modo desarrollo, porque hay un nuevo variable de ambiente que le dice a ASP.NET si estás en desarrollo, en producción o qué. Y sencillamente, si registraste que querés tener una página de error de desarrollo, no va a ser cargada, no existe en producción, a pesar de que el código no cambia.
Perfecto. Vamos a hablar de otros cambios fundamentales entre Core y el anterior. ¿Qué otros qué funcionalidad ha cambiado? ¿Qué es lo que hemos añadido?
Yo creo que tenemos que recordar que esta es una versión 1.0. Hay cosas que hacen falta aún. Por darles un ejemplo, todavía no hemos terminado de mover SignalR. SignalR sigue estando como una funcionalidad de .NET clásico, uh-huh, con ASP.NET, ASP.NET 4.6, pero cuando nos movemos a Core vamos a darnos cuenta que aún no tenemos SignalR, a pesar de que sí estamos trabajando en esto. O sea, hay todavía un conjunto de funcionalidad que no está. Creo que el 99% de la funcionalidad que los clientes utilizan ya está disponible. En este momento estamos en periodo de estabilización de eso. Funcionalidades clave, yo creo, nuevos, definitivamente los tag helpers y definitivamente también el asunto de rendimiento. Es que te vuela los sesos lo rápido que es, te vuela los sesos. sigue funcionando el middleware de seguridad, que quieres hacer autenticación con Google, con Outlook, con Facebook, todo eso sigue funcionando. Sigue funcionando el tema de Web API, si quieres hacer servicios REST, todo está ahí. Inclusive está simplificado, el código se lee mejor. Es como un poquito de mejoras, no solamente funcionales, sino también de cómo se expresan las cosas. Es muy expresivo la forma en que se escribe el código ahora en ASP.NET Core. Y definitivamente lo hemos hecho tanto con las lecciones aprendidas en versiones anteriores como con la retroalimentación de las comunidades. Cada semana, cada dos semanas, tenemos un stand-up, un community stand-up, donde Hanselman, o sea, cualquiera se puede conectar y le puedes tirar preguntas y le puedes, nos puedes hacer sugerencias también, de forma tal que vamos a escuchar muy, muy cercanamente, no solamente para la versión 1.0 cuando salga al mercado, sino para las versiones posteriores. O sea, esto va a ser un proyecto continuo. Es fundamental no solo los cambios en la tecnología, sino en la forma en que estamos trabajando.
Hay una pregunta que viene de Freddy Gilbert, dice, ¿se puede utilizar los tag helpers en MVC 5?
Vamos a ver. No, eso es un feature que estamos desarrollando actualmente con MVC 6. Estamos también, hay un término de nomenclatura que no queremos decir mucho, como MVC 6, más que nada porque eso es un cambio completo. Estamos hablando de una versión 1.0, así que ahora tenemos, hablamos de no de Web API y MVC, las dos cosas son una misma, de forma tal que lo que estamos hablando es sencillamente ASP.NET Core 1.0. En esta versión de ASP.NET Core se está introduciendo los tag helpers, pero no hemos hecho un backporting a la versión que viene con .NET. Yeah. Es posible, si hay suficiente petición del feature por parte de la comunidad, se podría hacer. Ahora bien, ASP.NET Core también puede correr contra contra .NET normal, el .NET 4.6, así que no es un tema de que tenés que elegir ASP.NET Core porque estás en .NET Core. Puedes usar ASP.NET Core sobre .NET 4.6 también.
Perfecto. Entonces, ahora, queremos vuestras preguntas. Si tenéis preguntas, queremos todas las preguntas. Pero antes, hemos hablado mucho de ASP.NET. Vamos a regresar del tema de Azure, porque quizás hay mucha gente que están mirando, pues, que nos están viendo, que no entienden todo lo que uno puede hacer en Azure. ¿Nos puede dar un tour de lo que está en Azure para aquellos que no sepan, para que puedan investigar?
De hecho, una de las cosas que vamos a publicar pronto en el portal de Azure es la tabla periódica. No sé si la has visto.
No.
Hay una tabla periódica de Azure que está separado básicamente por componentes, por el lado de autenticación, de componentes de storage, de componentes de cómputo, de componentes de IoT para REST Hubs. O sea, hay un montón de componentes nuevos que están organizados como si fueran una tabla periódica.
Eso es necesario, ¿eh?
Sí, totalmente.
Que yo a veces llego y yo, ¿qué utilizo? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo?
Sí, para mí, como usuario, el punto de partida, tal vez para usuarios que no están familiarizados con la nube, inicialmente, pero sí con infraestructura, es iniciar por el lado de máquinas virtuales en Azure. Sin embargo, para los developers que están acostumbrados a web hostings, los típicos web hosting con cPanel que se hicieron muy famosos al inicio de los 2000, les recomiendo entrar al mundo de los web apps dentro de los app services.
Eso es una manera fácil de empezar.
De
¿no?
empezar. Ahora, si lo ascendemos hacia más atrás, algunos servicios que también están siendo usados por muchos usuarios y que son súper interesantes y que poca gente conoce son, por ejemplo, Stream Analytics.
Ajá.
Stream Analytics te permite conectar, por ejemplo, dispositivos del Internet de las Cosas, enviar mensajes y que Stream Analytics sirva como el hub de comunicación para luego ser enviado a un Power BI y tener reporteo de dispositivos conectados a Azure en tiempo real.
Eso es muy fuerte, ¿no? Porque fuimos un website, ahora Stream Analytics, que es otra cosa muy diferente,
sí,
¿no?
Sí.
Hablando de IoT.
Hablar de Azure para mí es hablar de la historia de Microsoft. Azure es casi todos los productos que ha lanzado Microsoft en un solo lugar. Digamos que cuando hablamos de Azure, hablamos de papeles en blanco y tú eres el artista. O sea, puedes crear alrededor de todos los colores que damos, que son los servicios, lo que tu imaginación dé. O sea, es un poco difícil resumir en un solo punto todas las cosas que tiene Azure. Incluso nosotros, o mi rol como especialista técnico de Azure, es aprender todos los días porque cada semana salen 10, 20, 120, dependiendo de la semana, nuevos releases.
Hay que decir eso, pero más lentamente. cada semana
sí.
salen 10 o 20 cosas.
¿No? 20 cosas. Y de las cosas que existen se van mejorando. De hecho, el Azure Feedback, uh-huh. que está a través del portal de Azure, donde tú puedes, de hecho, pedir nuevas funcionalidades o agregar funcionalidades a cosas o cambiar algunas cosas, está tan fuerte que la comunidad está proponiendo cosas y... Por ejemplo, en el backlog de requests de usuarios hacia Azure, solo queda el 30% de todos los requests, que los demás ya han sido cumplidos. O sea, está en un proceso de movimiento tremendo. Entrar al portal de Azure es increíble, siempre está en constante cambio.
Muy bien, vamos entonces a hablar un poco de éxitos que tú hayas visto Ajá. en Azure aquí en Latinoamérica. Bueno, de los que puedas, ¿no? Porque Ajá. me imagino que hay algunos que no puedes. Sí. Pero, ¿qué éxitos has visto en Azure con uh-huh. empresarios latinoamericanos?
Mira, de hecho hay unos que digo, no puedo decirlo, pero de los que sí puedo decir, uno de los más claros es en el Perú, en este momento está habiendo un proceso electoral, las elecciones presidenciales. El 100% de las elecciones presidenciales han corrido en Azure, en el Perú. Procesamiento de actas electorales, elige tu local de votación, mira si eres miembro de mesa, los resultados electorales. Hemos tenido en momentos más de 1.7 millones de usuarios concurrentes, ¿ok?
Sin problemas.
Ha sido uno de los primeros, o de las primeras veces en el que hemos tenido un proceso electoral peruano con cero problemas técnicos, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo del potencial que tiene Azure. Otro ejemplo que se me ocurre rapidísimo es una empresa de telecomunicaciones, una de las más grandes de Latinoamérica, de Ajá. hecho, tiene el catálogo de equipos, venta online, recarga, en Azure. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, no puedo decir qué empresa de telecomunicaciones es, pero Azure le ha reducido 100 veces el costo.
¿100
veces el costo y han aumentado 75% el tráfico.
Oh, ¡qué fuerte! ¿No? Y la verdad es que ahora al mover... desde las máquinas que allí seguro tenían a la nube, ahora pueden quitar todo eso, pueden ahorrar en el aire acondicionado, ¿no? Yo qué sé. Y es impresionante lo que uno puede hacer, ¿no?
Sí, bueno, sin ir muy lejos, el año pasado el SAT de México devolvió a los contribuyentes un porcentaje porque a raíz de que llevaron su infraestructura a Azure, fueron tan eficientes que por primera vez en mucho tiempo devolvieron dinero a los contribuyentes usando Azure.
Eso es impresionante, ¿eh?
Sí.
Y me encanta que, bueno, como he dicho, he hablado con muchos empresarios latinoamericanos que han dicho que Azure ha bajado las barreras económicas de poder hacer innovaciones técnicas.
Así es.
Muy bien, pues vamos a terminar allí, ¿no? Porque uh-huh. hemos hablado mucho de Azure, hemos hablado de ASP.NET Core uh-huh. y vamos a hacer algo especial aquí para terminar el día. Parece que ya se está acabando Dev Days. Es uh-huh. algo, bueno, no es vuestros primeros Dev Days, ¿no?
No.
¿Qué
no.
piensan del crecimiento?
Ah, impresionante. El tema, la primera vez que vine fue en 2012 y... de ese momento ahora, no solo ha subido la cantidad de gente que está viniendo, sino también la calidad de los speakers, la calidad de los temas que venimos a hablar, inclusive a romper temas que no se hablan en otras conferencias, porque son temas muy específicos de las necesidades de Latinoamérica. Así que ha sido impresionante. Yo inclusive me he colado como parte de la audiencia en una que otra sesión y he quedado impresionado.
Perfecto. Uh-huh. Últimas palabras, Dev Days, ¿qué piensas?
Bueno, la experiencia siempre es enriquecedora. Nosotros aprendemos más porque a veces nos tenemos que esforzar para especializarnos en los temas a veces que tenemos que conversar. Y en verdad es ha sido un proceso muy interesante de ser organizador hace unos años junto con Jorge Oblita, ser orador. Son dos perspectivas totalmente distintas, pero en verdad lo que quiero dejar es muchas gracias a la gente de pasar de un evento de 200 personas a un evento de 700 personas. Es increíble y se ve cómo Microsoft está cambiando la vida de la gente con tecnología.
Pues muchísimas gracias por su tiempo. En breve regresaremos para finalizar aquí lo que estamos haciendo en vivo aquí en Dev Days. Yo soy Seth Juárez. Este es Canal 9. Regresaremos en breve.